empty glass by my side. Oh, fashion cares, curtains that can hide the dawn on the wall. So I get you in the morning with a brand new light, green grass upon a clay reflecting what we are. What we are.
Si os preguntáramos cuándo ha sido la última vez que habéis echado un vistazo a vuestro teléfono móvil, seguramente me tendríais que contestar, si fuerais sinceros, claro está, que hace menos tiempo del que os gustaría. Es verdad que ya se ha convertido en auténtica extensión de nuestra mano, y en cuanto tenemos cualquier tipo de curiosidad, enseguida tiramos del móvil para saber la respuesta. Si os preguntara ya en concreto acerca de esas búsquedas en internet con nuestro teléfono móvil, acerca de cuándo habéis preguntado o cuándo habéis consultado en Google o en algún otro buscador acerca de alguna dolencia médica que estéis o creáis estar padeciendo, seguramente tampoco ha pasado demasiado tiempo. Igual un poquito más, pero seguramente no demasiado tiempo. Por ejemplo, si os duele la cabeza y os pica el pie simultáneamente, enseguida nos metemos a Google a preguntar a ver si esa conjunción de esas dos dolencias significa que tenemos alguna enfermedad muy, muy rara que necesita tratamiento urgente. O si tenemos alguna sensación, pues bueno, que nos genera algo de inquietud o de ansiedad. Esa parte es normal, ¿no? Que tengamos algo de curiosidad. Pero claro, la parte de buscar esa dolencia en Google, fiarnos de lo que nos dice Internet y después incluso pasar por el peligro de autodiagnosticarnos, pues ya son palabras mayores y puede tener incluso alguna consecuencia peligrosa. Por eso nos ha parecido interesante un estudio que ha presentado Custodio acerca de algo que ellos vienen a llamar cibercondría, es decir, esa obsesión, pero de los menores de edad, de buscar información de las dolencias en las redes sociales y en Internet y el peligro que puede tener eso acerca del autodiagnóstico, ¿no? El poder decir a nosotros qué es lo que tenemos y casi estar convencido, ¿no? De lo que estamos padeciendo. ¿Esto les pasa a los chavales? Porque igual se fían más de Internet que los propios mayores. Es algo común incluso también a muchos adultos. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede educar al respecto? Bueno, pues Custodio sabe mucho de todo esto, porque viene precisamente intentando hablar de esa seguridad y ese bienestar digital de los niños y de las familias desde hace mucho tiempo. Nos hemos puesto en contacto con Gloria R. Ben, ella es psicóloga experta de Custodio y nos puede dar algunas claves para intentar manejar esto de la mejor manera posible. Buenos días, Gloria.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola. Bueno, los jóvenes parece que son cibercondríacos, aunque no solamente los jóvenes. Esto es un poquito general, ¿no? Incluso podríamos decir.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que es verdad que los jóvenes tienen más acceso, más acceso, ¿no? Pero están más acostumbrados, ¿no? A mirar Internet, que a lo mejor nosotros en nuestra época no lo teníamos tan fácil el acceso, ¿no? Ahora ellos tienen la respuesta al momento. Y como están acostumbrados a necesitar eso, pues yo creo que ellos sí que buscan más, pero es verdad que esto afecta a toda la población.
Claro. ¿Podemos decir que ellos buscan más porque ellos se fían más de Internet? Igual un adulto tiene esa criba, ¿no? De decir, uy, este está contando esto, pero igual vete tú a saber.
Bueno, a lo mejor somos más críticos porque hemos aprendido, ¿no?, con la edad a ser más críticos, y ellos sobre todo es que están más acostumbrados a utilizar sobre todo las redes sociales, Internet, ¿no?, lo que has dicho antes del móvil, ¿no? El otro día, este fin de semana, he estado, por ejemplo, con mis sobrinos y todas las noches mirábamos lo de salud digital, ¿no? Cuántas ellos son adolescentes, pues cuánto tiempo pasábamos al día, nos superaban siempre, ¿no? Ellos están más acostumbrados a estar con el móvil que nosotros, a lo mejor. Entonces yo creo que la educación tiene que venir también desde ahí, lógicamente, de trabajar con ellos ese pensamiento crítico, y que hay que contrastar, y sobre todo lo que has dicho tú, ¿no?, el peligro del autodiagnóstico y el peligro sobre todo de la autocura, porque ahora encontramos muchas respuestas, ¿no?, y muchos remedios caseros que en ocasiones utilizan.
Ya, es
Entonces
verdad.
hay que prevenir muchísimo.
Habéis presentado el informe Nacer en la era digital, la generación de la inteligencia artificial. Claro, es verdad que muchas veces es que ya no solo que busquemos información o que los jóvenes busquen información en Internet, hacen algo, yo creo que igual los adultos hacemos menos, que es buscar en redes sociales. O sea, muchas veces lo que están buscando ni siquiera es información, son testimonios.
Sí. La verdad es que cuando les ves buscar, no buscan lógicamente en páginas así oficiales, ¿no? De salud. Normalmente lo que se busca es esos foros, porque si tú te metes en un buscador y pones lo que has dicho, ¿no? Pues me duele la cabeza, me duele el pie. Lo primero que se te sale son foros de gente que cuenta su experiencia, ¿no? Entonces es un peligro mayor. Entonces yo creo que sentarte al lado de tu hijo y hacer la búsqueda con él. Si es que a mí, o sea, Internet me parece maravilloso, ¿no? O sea, Internet, yo siempre lo digo, nos ha dado algo tan bonito como poder hablar con mi amiga que vive en Australia al momento, ¿no? Entonces es la prevención, el saber utilizarlo, el no tener miedo, porque muchos padres, no, que no toquen el móvil, ¿no? Es que eso no es la realidad. O sea, nosotros tenemos que entender que la realidad que vivimos ahora es la realidad tecnológica, que los niños se relacionan a través de las redes sociales. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudarles a entender qué son las respuestas, y sobre todo cuando tiene que ver con la salud, ¿no? Que es algo muy importante.
Y tanto que sí, además, Gloria, muchas veces es contraproducente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, digo, porque igual nos metemos en Internet para calmar un miedo que tenemos por algo que estamos padeciendo, o alguna sensación que tenemos, oye, es que me duele mucho la cabeza aquí, ¿no? Y nos preocupamos, buscamos en Internet, y en lugar de calmarnos o tranquilizarnos, resulta que nos encontramos con una enfermedad fatal, que es la que creemos que tenemos, y nos genera más ansiedad.
Sí, sí, totalmente. Además es que, claro, el clic tan rápido, ¿no? Que a lo mejor tú puedes buscar ese dolor de cabeza y simplemente te dicen, pues mira, es un dolor de cabeza, pero esto te lleva a otras búsquedas, a otras búsquedas, a otras búsquedas, ¿no? Y eso es lo que te genera más ansiedad de búsqueda, más ansiedad, y muchas veces la indefensión aprendida. Yo leo todos los síntomas que a lo mejor he llegado a una enfermedad y es que los voy a tener.
Sí. Y tanto, y tanto. No, no, es verdad. Y claro, eso nos lleva a la otra parte, ¿no? Lo que mencionabas al principio, que igual incluso decimos, ah, pues como tengo esto, tengo que tomar esto, tengo que seguir este remedio, claro.
Claro, justo.
Ya, ya. Bueno, pues esa ansiedad, yo no sé cómo se puede intentar paliar, me imagino que con educación, ¿no? Explicando cómo se hacen esas búsquedas, quizá.
Lógicamente, todo viene desde la prevención, ¿no? De la educación, tanto de la utilización de Internet como de la comunicación que podemos tener con nuestros hijos, ¿no? Ayudarles a entender que los primeros somos nosotros, no en todo lo que les pasa, pero sí en las cosas graves, ¿no? Esa comunicación abierta, sin juicios, que no tengan miedo a contarnos ciertas cosas por el castigo, por el enfado, ¿no? Y lógicamente eso se tiene que trabajar desde la infancia, el poder hablar con nuestros hijos de todo, sin juzgarles, el ayudarles, el decir, vale, tú quieres buscar en Internet, pues ven que vamos a buscar juntos, que ellos también tengan ese pensamiento crítico, ¿no? De no te puedes creer todo lo que lees, vamos a ver si esto está contrastado, si no está contrastado, dónde puedes buscar, ¿no? Esa educación yo creo que es la que nos va a prevenir estos problemas, y sobre todo saber que nuestros hijos en una edad nos van a esconder cosas, ¿no? Entonces también esta escucha activa, que nosotros también hemos sido adolescentes y también lo hemos hecho, ¿no? Entonces esa escucha activa, esos cambios de actitud que puedan estar teniendo, que haga alguna cosa que se salga de lo normal, ¿no? Eso es lo que nos va a conseguir prevenirlo, ¿no? Y sobre todo pedir ayuda, o sea, y trabajar con el modelo. O sea, si nosotros nos ve que nos duele la cabeza y enseguida vamos a mirar en Internet qué es lo que produce eso, o si llamamos a un médico y vamos al médico, ¿no? El modelo es muy importante para la infancia.
Claro, estoy pensando que igual esos chavales sí que nos preguntan a los padres acerca de una dolencia, pues igual que no les parece que tenga pues gran repercusión, pero igual no lo hacen tanto si esa dolencia ellos la identifican como algo que ellos han tenido por algo que no tenían que haber hecho. Entonces igual ahí no lo cuentan tanto, ¿no? Estoy pensando en enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que igual dicen,
claro,
no voy a contarlo porque entonces me va a venir aquí una avalancha de preguntas, no voy a decir que estoy mal, ¿no? O que algo me está pasando, o que me he metido en un lío, o que me he peleado, es que no lo sé, ¿no? Se me ocurren varias cosas.
Claro, por eso digo lo de intentar crear una, pues, una seguridad, ¿no? En tus hijos, el que te puedan contar todo sin ponernos las manos a la cabeza, porque muchas veces nos van a contar cosas que nos pondríamos las manos a la
cabeza.
Igual
hay que fingir ahí un poquito calma, ¿no?
Y meteríamos el grito, claro, pero si desde pequeños nos cuentan que se han peleado con un amiguito, nosotros no, ay, ¿cómo has hecho eso? ¿No? Venga, vamos a escuchar, ¿y cómo te has sentido? ¿Qué podemos hacer ahora? Si nosotros desde pequeños vamos haciendo eso, pues seguramente cuando sean mayores, aunque les costará, lógicamente, porque y luego en el momento tienes que escucharles, tienes que validar esas emociones y luego ya cuando nos relajemos, pues hombre, tendrán que tener su consecuencia a esos actos que han tenido, ¿no? Yo no digo que valga todo, pero sí que es mejor que sepan que en casa tienen esa seguridad y que no tienen que buscarlo en internet o hablarlo con amigos, que muchas veces se van a encontrar una respuesta que no es la adecuada.
Y tanto que sí, y soluciones que igual pues al final acrecentan de hecho el problema. Como psicóloga, ¿existe de verdad la hipocondria? O sea, alguien que de verdad vas haciendo bola, bola, bola y al final crees que prácticamente lo padeces todo.
Sí, es un trastorno de ansiedad muy, muy generalizado, además, cada vez más y sobre todo con todo el tema que hemos vivido de la pandemia, ¿no? Y de las enfermedades. Hay personas que pues eso, que y además es que, claro, el sentir que padeces esa enfermedad y el sentir que esos síntomas son los que tienes, eso te genera más ansiedad, 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 ¿no? Entonces hay que trabajar con eso, con esa ansiedad, con el parar, con el pensar, con el... Pues acudir. Nosotras, siempre que a mí me viene algún paciente, ¿no? Pues, es que tengo esta enfermedad, es que se ve claramente que a lo mejor ha sido un ataque de ansiedad o tal, siempre descartamos posibilidades físicas. O sea, es necesario también eso, ¿no? Porque a lo mejor dices que no, es un ataque de ansiedad, pero luego hay algo detrás. Entonces, siempre hay que descartar lo médico para luego empezar a trabajar, pero sí que existe.
Sí, porque incluso buscando mucha información en Google, al final igual síntomas que tú no, ni siquiera habías buscado, como los lees asignándose a una enfermedad, igual hasta crees empezar a tenerlos, ¿no? O a sentirlos.
Sí, claro. Es la profecía autocumplida, ¿no? De lo que hablábamos. Ostras. Todo lo que leo, siento que lo tengo.
Oh. La verdad que sí, es verdad, ¿eh? Lo de la búsqueda en internet tiene su aquel y especialmente con los más pequeños. Los adultos más o menos creo que podemos empezar a aprender dónde buscar, que también nos falta conocimiento, que muchas veces...
Sí, total, total.
Tela, ¿eh? Pero los jóvenes, pues bueno, especialmente por el peligro lógico que tienen, por la vulnerabilidad propia que tienen. Pues
claro.
Gloria Erreben, psicóloga experta en custodio, pues muchas gracias por darnos estas claves, a ver si estamos un poquito al loro de cómo están sufriendo los pequeños y ayudarlos, ¿no? A manejarlo de la mejor manera posible y a buscar información, pero donde toque.
Genial, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Muy bien, gracias.